Bienvenidos al podcast Master Your Money Habits por Infusion Investment. Y hoy está su servidora, Ilse Fariña. Como ustedes saben, a mí me encanta hacer entrevistas a personas muy interesantes. Y el día de hoy tenemos a Gretza, que es estudiante de Infusion Investment. Ya lleva con nosotros aproximadamente como un año y medio.
Año y medio aproximadamente.
Y quiero que ella pueda compartir en el día de hoy su experiencia, la puedan conocer. Ella siempre está activa en el chat, siempre tiene unas energías súper positivas y quiero que ustedes también puedan sentir esas vibras a través de este podcast. Yo sé que van a aprender un montón, van a tener un montón de conocimiento porque ella tiene mucho que compartir con nosotros en el día de hoy. Así que, Gretza, quiero que te presentes y que los que no te conocen te puedan conocer un poquito más y los que te conocen un poquito te puedan conocer más aún.
Gracias por la invitación. Pues nada, mi nombre es Gretza Piñeiro, como bien dijiste, llevo en Infusion desde octubre del año pasado.
Ah, pues
soy del Summit. Sí, del Summit. Y soy psicóloga clínica, porque aunque ya no estoy full time como psicóloga, una vez ya tú eres psicólogo, vas a ser psicólogo aunque dejes de trabajar formalmente en eso, aunque decidas no renovar más tu licencia porque ya no te hace falta o porque por otras motivaciones, pero vas a ser psicólogo toda la vida. Soy psicóloga clínica profesional hace 18 años, así que muchos de ustedes que me están escuchando, que tal vez estén alrededor de esa edad, pues desde que ustedes nacieron, yo soy psicóloga clínica.
Me gusta, porque eres mujer y también sí. Eres una mujer hecha y derecha, como yo digo. Y hay muchas personas que tal vez no se atreven a entrar a este mundo porque pues piensan, nos ven a nosotros con caras de bebé, que no somos tan bebés nada, y dicen, no, esto parece que es para jóvenes o algo así, o para gente de, tú sabes, chamaquita, pero realmente Gretza se puso los guantes y demostró que esto no es así, que verdad, se puede.
Mira, yo toda la vida, verdad, una de mis pasiones siempre ha sido estudiar. Yo terminé mi doctorado mucho antes de tenerlo, los 30 años, ya yo era doctora, y entonces, como me gusta tanto la academia, después de eso hice una maestría en escritura de guiones cinematográficos, escrito programas de televisión.
Wow.
Trabajé en un programa que se daba aquí todos los días, que no voy a decir el nombre porque era fatídico, no me hacían caso y era fatal, pero era un proyecto de que todos los días teníamos que sacar un libreto que duraba yo creo que 3 horas. Después de eso estudié artes culinarias para entretenimiento y tengo muchas certificaciones en agricultura, que es una de mis pasiones.
¿En serio? ¿La agricultura? Sí. ¡Qué
chévere! Me encanta. Y aunque no lo he estudiado formalmente para tener un diploma, sí tengo muchas certificaciones y eso es como que lo que me centra, lo que me da paz a mí. Siempre he buscado la forma, algún día se me ocurrirá algo donde pueda combinar la psicología con el trading y la agricultura.
Yo ya te lo tengo.
¿Ah, sí?
Yo te iba a decir ahora mismo, se me acaba de ocurrir, para los traders con mucho estrés, unas pasadías de agricultura en el campo con terapia, porque es que eso es terapia.
Eso lo he fantaseado mucho. Uno de los proyectos de vida, ¿verdad? Yo creo que es el único que me falta.
Es que la agricultura es perfecto para dar terapia, porque es que la gente no sabe que eso tiene, ¿verdad? No es que es algo que yo hago a diario, pero he tenido la experiencia y de verdad que es algo que te llena, no sé, como que o sea, hacer tu propia, cosechar tu propia comida o demás, o bregar con la tierra de por sí, ensuciarte las manos, estar debajo del sol,
tener la naturaleza. Creas paciencia también, porque es algo que no es de la noche a la mañana, es como la vida misma. Tú tienes que hacer una inversión de trabajo, de energía, de un deseo, de buena voluntad, porque yo siempre he pensado, si lo siembras con mala voluntad, no se te va a dar.
Ah, pues ya tenemos un nuevo proyecto, Gretza. Vamos a hacer para traders impacientes.
Tienen que sembrar y con buena energía y entonces que esa semilla crezca y de fruto. Realmente. Y entonces, pero la educación formal como tal, pues la hice en psicología clínica. Lo primero que hice fue trabajar con víctimas de crímenes y testigos de crímenes violentos. Después me fui solamente a trabajar con ofensores. Yo un día me cansé de trabajar con las víctimas en Puerto Rico por el sistema. No que no me guste trabajar con ellas, pero el sistema revictimiza. Así que yo dije, yo me voy a ir al otro lado de la moneda hice una entrevista por internet. Yo no conocía a nadie en Rhode Island, absolutamente a nadie, a nadie. Y me llamaron para entrevistarme en persona. Fui, había muchas personas allí norteamericanos que querían, ¿verdad?, esa plaza de ese trabajo. Y cuando me estoy montando en el avión de regreso, recibo la llamada que el trabajo era mío.
Wow.
Así que de la noche a la mañana, yo llegué a mi trabajo en la universidad donde yo trabajaba, le dije a mi jefe, mira, me voy, porque yo llevo 12 años aquí como estudiante y como profesional, porque yo me graduó y me dejan trabajando en la universidad. Así que me voy a Rhode Island a trabajar con ofensores sexuales, específicamente en la cárcel. Y después de estar allá un tiempo, que extrañé la comida y el frío me mataba, yo dije, yo me voy para mi isla. Y yo siempre he pensado que yo me formé aquí, yo tengo que devolverle a mi tierra, a mi isla, lo que me ha dado. No por deber, pero si aquí me necesitan, porque voy a ir a otro lugar a dar lo que aquí necesitan. Y la gente dice, ah, allá cobras más, qué sé yo, allá pagas más. Entonces decidí regresar a Puerto Rico y me quedé aquí y trabajé mucho tiempo con niños hasta el otro día, que ya ustedes más o menos saben la historia de ese trabajo en el que me desempeñé hasta hace poco.
Wow, súper chévere. Y en esa parte con niños específicamente era que trabajabas, ¿qué hacías en sí, ¿verdad? Niños, sí, es que se puede saber.
Sí, yo era la psicóloga en un lugar donde viven niños que han sido removidos de sus familias porque han sido víctimas de maltrato. El departamento de la familia los remueve de su hogar y los lleva a este lugar donde ellos viven y pues o se adoptan o se hace un plan de servicio para que regresaran con sus familias. Actualmente pues trabajo un solo día, no en ese proyecto, pero en otro proyecto que también es de gobierno, donde solamente atiendo a niños que son testigos de violencia doméstica, que sus padres o su mamá y su padrastro o en su entorno familiar fueron testigos de violencia doméstica, y los viernes pues yo hago eso, me dedico a eso solamente, y al trading.
Y al trading, eso iba a preguntar, ¿cómo es que Gretza, siendo una psicóloga clínica, aparte de que le gustaba estudiar y que es una persona súper curiosa, llegó a Infusion Investment o a la bolsa de valores? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo fue que tú dijiste, yo quiero aprender de la bolsa de valores?
Pues, como te dije, que siempre me gusta estar estudiando y de presentar en todo lo que, ¿verdad?, se mueve. Y por mis pacientes o clientes, como son personas jóvenes, yo tengo que mantenerme al tanto en lo que está pasando en el mundo de los jóvenes, porque si alguien viene y me habla de cripto o whatever, y yo me quedo como que, o del mundo virtual, y yo me quedo, ¿qué? Pues entonces trato siempre de mantenerme al día en todo lo que está ocurriendo. Así que en esta sed de que en este momento era psicóloga solamente y no estaba estudiando nada, que a mí me gusta siempre estar aprendiendo algo, pues un día yo estaba en mi oficina, recuerdo que faltó un cliente o paciente, como lo quieran decir, y paciente que falta a tu clínica es una hora que tú no cobras, porque esa persona es un no-show, así que tú no vas a cobrar. Y me puse a mirar el Facebook y vi un anuncio de Infusion, era Víctor obviamente, hablando, qué sé yo. Yo dije, ay, qué chico tan cool, esa energía como que me gusta, tú sabes, me gusta esa energía. Y vi que le hablaba bien rápido y eso, y yo dije como que él tiene la mente en muchas cosas metidas, deja ver qué es esto. Y entonces me meto y estaban anunciando el summit que dieron el año pasado en octubre. Entonces yo dije, pues ese día yo no voy a atender gente, como a mí felizmente la gente a veces me deja plantada, pues ese día la secre cancela a todo el mundo que yo quiero ver qué es esto. Y me senté y lo vi y yo no lo pensé. Obviamente uno tiene un ojo clínico y uno sabe cuándo te van a vender fantasías que no son reales. Y uno discierne, yo pude discernir de que esto está cute. Y entonces entré, yo tenía Robinhood desde el 2018, pero yo lo que hacía era comprar acciones y las dejaba ahí. Compraba acciones y las dejaba ahí. Yo no vendía, nunca vendía, porque era como que pues esto es a largo plazo. Yo no sabía que existían las opciones, no tenía idea. Entonces me pongo y cojo la bolsa desde cero, que era gradual, porque tú sabes que iban soltando los capítulos poco a poco. Ajá. Y entonces era bueno porque, pues, para el tiempo que yo tenía, pues yo decía, pues me da tiempo porque no es todo de un cantazo, whatever, y el control, porque si a mí me lo dan todo en una sola noche, yo veo todo.
Entonces, como incógnito.
Y entonces vengo y lo estudié y así empecé en la comunidad. Creo que el mentor con el que más me identifiqué en aquel momento fue con Richard. Tú sabes, yo tengo un mantra en mi cabeza que es la voz de Richard. Él lo sabe, que siempre dice, espera el pullback. O sea, yo cierro mis ojos y yo lo que escucho es a Richard diciendo, espera el pullback. Y entonces,
ya después de ahí,
empecé poquito a poco, ¿verdad? Pero yo seguía siendo psicóloga hasta que ocurrió lo que les conté en la experiencia, que de buenas a primeras hay un cambio de gobierno. Yo trabajo con el gobierno y no es que deciden no por cuestiones políticas sacarme, es que de repente a mí nunca me dijeron que me sacaron. O sea, fue como que llegó el día de que hay que firmar el contrato y no me llamaron. Nadie me pudo dar cara, nadie. Y eso fue un choque bien grande para mí porque ese era mi sueldo heavy. Contratista del gobierno. Tú sabes que dicen, ah, esa gente cobra un montón, qué sé yo, sí, pero pagas tu seguro social. Tienes que pagar tu plan médico, si faltas no cobras, si te enfermas no cobras. Y entonces de repente yo me vi como que en el desespero y yo le escribí a Víctor porque no sé por qué. Bueno, es que sí sé la razón por la que le escribí a él. Es la confianza que él transmite. Es joven con una cabeza bien centrada. Y entonces yo no se lo dije a mi familia nunca. Yo no le dije a mi familia que eso había pasado porque yo no encontraba cómo decirle, y yo no tengo hijos, ni esposo, ni nada, pero a mí me criaron mujeres solamente. Y me quedan tres tías y mi abuela, que tiene 104 años, wow, y se jubiló a los 84. Sí. Esa mujer se jubiló a los 84 años y ese es mi ejemplo. O sea,
mujeres trabajadoras.
Si fueran a decir, ¿quién es Gretza? Yo lo que quiero que digan es la nieta de Socorro, ¿entiendes?
Qué bello ese nombre.
Porque ella, yo la vi levantarse todos los días a trabajar hasta los 84 años, o sea, hasta hace 20 años ella trabajaba. Y yo decía, como yo les digo a mis tías y abuelas, viven todas juntas en la misma casa, eso es bien, bien fuerte. Yo les decía, diablo, si yo voy y le digo esto a ella, porque yo soy la nena, yo puedo tener la edad que tengo, pero soy la nena, ellas se van a preocupar mucho, ¿entiendes? Se van a preocupar mucho, que total, yo lo que hago es que aumentaba los casos en mi práctica privada, pero bregar con planes médicos es cuesta arriba. Y yo dije, pues yo sé lo que yo voy a hacer, yo tengo las herramientas para...
Porque para eso ya tú habías ido al bootcamp, ¿o no?
Sí, el bootcamp estaba, yo creo, no recuerdo si estaba en proceso. Porque
fue como el bootcamp fue como abril, creo que fue.
Ah, pues sí estaba en proceso porque el contrato terminó en junio. Ah, pues en junio, el Día de los Padres. El Día de los Padres. Y entonces, que nos marcó a tanta gente el Día de los Padres. Y ese día... pues yo dije, yo no voy a buscar más trabajo de psicóloga porque yo soy bien jovial, yo me mantengo al día con mi profesión, yo estudio mucho, pero llega un momento en la vida de uno que, y a lo mejor es come mierdería, por así decirlo, con la experiencia que yo tengo, yo no quería ir a una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque te hacen preguntas que uno se queda como que en serio que tú me estás preguntando, ¿con quién tú piensas que estás hablando? Y ahí hay un poquito de ego, pero estas canas yo me las gané a pulso. Entonces, como que yo decía, ¿qué? Ir a una entrevista donde más que porque te ven con canas, dicen, esta señora es una vieja, y me diga señora, lo mato, porque yo hice el doctorado más que para que me diga. Cuando llegara el momento, yo odio que me digan doctora, pero entre señora y doctora.
Doctora.
Díganme doctora, porque eso de señora está brutal. Y entonces yo decía, van a haber muchachitas jóvenes, ¿entiendes? Van a pensar que pues está más al día que uno, pero la experiencia es algo que no se compara con nada. No se compara. Yo dije, exacto. Y yo dije, no, yo no voy a ir a entrevistas de trabajo de psicología no. Yo tengo mi práctica privada, todavía atiendo a algunas personas que no han querido, ¿verdad? Que Greta deje de ser su psicóloga. Y hago eso los viernes y de lunes a jueves, aunque los viernes a veces también les someto al training. Pero de lunes a jueves, pues hago training y me va. No he extrañado para nada. No me ha afectado económicamente, gracias a Dios.
Y yo he tenido la oportunidad de hablar. Oye, la mayoría de las personas que renuncian que yo he entrevistado son mujeres o que pasan por un proceso de transición. De transición así tan fuerte, porque emocionalmente yo sé que es un choque bien fuerte. Me gustaría que si hay alguien que está pasando por esto o en el futuro llegara a pasar, ¿qué herramientas tú le darías a estas personas que tal vez o se han quedado desempleadas o están... entre el si renuncio o no y cómo lo hago o etcétera, ¿verdad? Porque yo sé que hay dos caras que son bien diferentes, pero ambas atraen una inseguridad y un miedo. ¿Qué, de tu proceso, de tu aprendizaje, qué podrías compartir con nuestra audiencia?
En mi caso, que no fue una decisión que yo tomé, la vida me llevó por el camino, ¿verdad? Que me tenía que poner. Yo no tuve tiempo de sentarme a ver, ay, sí, deja ver, ¿cuál es el plan? ¿Qué voy a hacer? ¿Si renuncio? ¿Con cuánto puedo? ¿Cuántas horas? Esto pues ya, se acabó el contrato y ya, se acabó. ¿Y entonces qué hago? Y yo pienso, como psicóloga y por experiencia, que uno tiene que sentarse en paz, ¿verdad? Uno tiene que sentarse en paz en algún momento y preguntarse, fuera de la gente que nos rodea, qué es lo que uno quiere. Porque cuando te preguntan de manera así rápido, ¿qué es lo que tú quieres? Uno dice, ay, mi familia, esto, otro, aquello. Tú sabes, uno siempre piensa en suplir para los demás. Pero realmente, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces, lo que tú quieres, realmente necesitas tantas cosas materiales para lo que tú quieres, o es que tú quieres suplir, o es que tú quieres aparentar, ¿verdad?
Escuchen, gente, tenemos una psicóloga aquí sentada y con entonces, nosotros, coja anotación.
Uno dice, ¿qué realmente tú quieres? ¿Qué? Y pensarlo y decidirlo bien, porque la incertidumbre de salir corriendo a buscar otro trabajo, algo que no te gusta. A mí no me gusta sentarme en un escritorio formalita, qué sé yo, que a mí eso conmigo nunca ha cuadrado. Y entonces yo decía, pues esta es la oportunidad para tú ser libre. Tú vas a ser libre. Y no es libre de no tener horarios o qué sé yo, es de poder ser realmente quien uno es, porque tú dices psicólogo y tú tienes en la cabeza una mente, una figura, una imagen de lo que se supone que sea un psicólogo o una psicóloga. Yo no soy eso. Yo no lo soy porque yo relajo, yo hablo malo en ocasiones porque pues, no, tú sabes, me gusta la cercanía de la gente, no es el escritorio, yo acá y tú allá, tú sabes. Y me gusta lo cotidiano, me gusta el vacilón, siempre bien responsable con todas mis obligaciones, pero no hay que ser tan cuadrado. Y entonces yo decía, pues esta es la oportunidad, vas a ser psicóloga los viernes, pero de lunes a jueves tú vas a ser quien tú siempre has sido, quien tú quieres ser. Antes yo no me atrevía a ir en vans a la oficina porque yo decía, me van a botar. Y ahora yo entro con el flow de que si me dicen algo, yo puedo decir, bótame.
Me encanta si no me eso.
Bótame. Y entonces es esas pequeñas cosas que te llenan la vida, que te hacen estar cómodo en quien tú eres y en tu piel. Porque a veces vivimos para los demás y la vida es tan corta. Tan corta, es un parpadeo. Y entonces, pues usted se tiene que sentar y pensar en paz, qué es lo que realmente me hace feliz a mí. No que yo voy a aparentar para los demás, no cuál es el rol que se supone que yo llene. Y entonces, uno se da cuenta también que uno vive con cosas que son innecesarias. No vive con muchas cosas que son innecesarias. Yo me he dedicado en este tiempo, además de aprender trading, a deshacerme de cosas materiales. Lo que vale la vida son las experiencias. Correcto. Son las experiencias y lo que uno se lleva, y no es el Lamborghini, y no es el penthouse. Y hay gente que eso le llena y le gusta y qué chévere y qué sé yo, pero...
Eso dura
pero
poco
todo, tiempo. Todo desmerece. Entonces uno se lleva la experiencia con la esperanza de que un día no nos falle la mente y olvidemos lo que vivimos, pero también puede pasar. Entonces yo creo que si el momento actual es el que vale, pues es este momento el que tenemos que decir qué es lo que yo quiero ahora. Es igual, yo tengo licencia de navegación, ¿verdad? ¿Tú te crees que yo me compro un bote? No, mi amor. Mis amigos tienen bote y no tienen tiempo para usarlo. Tú sabes quién lo usa, ¿verdad?
Greta Piñero.
Exactamente. Porque
nos invita, por favor.
Tiene el trabajo de tener el muelle, de pagar el club náutico, de darle mantenimiento al bote,
está fuerte.
De esto, de lo otro, pero no lo puedes disfrutar. No lo puedes disfrutar porque no tienes el tiempo. Entonces yo no me voy a tirar esa complicación encima. Tú sabes, no. Capitán designado, a todos ustedes van a beber, dale ahí que yo me monto con ustedes y me voy y vamos y qué chévere, ¿entiendes?
Ay, qué bueno, ya lo sé, pues hay que planificar, Greta, te voy a decir,
para planificar un día. Pues yo pienso que si algo les pasa, ¿verdad? O si están en la incertidumbre de deja ver, renuncio, esto, lo otro, mira a tu alrededor y date cuenta primero de las cosas que no son necesarias, de lo que tú tienes que para complacer a otros, ¿verdad? Es lo que te acomoda. Después vas a poder tener otra vez todo lo que tú quieras, pero lo que tú vuelves a tomar el control de tu vida, pues uno se deshace de cosas que son estorbos. Son estorbos cuando uno lo piensa bien.
A mí me gusta la filosofía de los japoneses a nivel minimalista con las cosas. Yo por lo menos tuve la oportunidad de... No fui a Japón, Víctor fue. Fui a Corea. Tienen una dinámica bastante parecida. De que tú entras a sus casas y literalmente ellos tienen lo justo y lo necesario. No tienen garajes llenos de cosas ni acumulan nada. Es simplemente lo justo y lo necesario. Y yo, pues mira, cada vez que voy a comprar algo, yo hago esto. Yo lo miro y yo digo, Víctor me mira y me dice, cógelo, tú tienes los chavos. Y yo, es que no es cuestión de tener los chavos, es cuestión de si le voy a usar. Si lo necesito. Pues a veces uno compra cosas y ni las usa. So, yo tomo mi tiempo, miro el artículo.
Hace como aproximadamente 2 años, me surgió la oportunidad de irme a vivir con los Maasai a Kenia, 10 días con la tribu Maasai. Nice. en una misión médico dental. Yo no soy ni médico ni dentista, pero me invitaron y fui. Y cuando yo llegué a donde están los Maasai específicamente, porque uno llega a Kenia, a la ciudad, y uno dice, ah, qué chévere está todo esto. No, pero cuando tú te metes allá adentro en la mara y vas a donde está la tribu, donde no hay energía eléctrica y no hay agua corriente, y entonces vas a dormir en una caseta todos estos días o en un sofá o algo así, pero yo lo único que decía, bueno, yo transo con cualquier cosa menos con agua caliente, con agua fría. Y entonces comen lo que ellos comen, duermen donde ellos duermen, estás con ellos y te das cuenta, ese viaje le cambia la vida a uno, porque ahí tú realmente te das cuenta de que para vivir no necesitas nada. Yo no había visto gente más feliz en todos los viajes que he dado, que no han sido tantísimos, pero he estado en varios lugares, y los Maasai siempre estaban tan contentos. Y entonces cuando llegaba la hora de bañarme, porque los boricuas nos bañamos todos los días, no matter what, yo llevé jabón Irish Spring, porque yo quería oler de aquí al otro lado, ¿entiendes? No puedes llevar líquido y yo tengo que oler. Y entonces yo llevé Irish Spring, y cuando yo miraba a uno de ellos que se llamaba Lucio, ya con los ojos él sabía que yo necesitaba mi agua caliente. Y él iba, cogía agua en el río, La calentaba, me la ponía exacta y yo me bañaba allí con agua caliente y el Irish Spring. Y tú oías a los gringos diciendo, ya se bañó la boricua, porque el olor llegaba al otro lado, ¿entiendes?
Fresh siempre.
Sí, todo, o sea, quítenme la luz, el agua corriente, pero fueron 10 días viviendo sin nada. Y entonces, viendo cómo estas personas que llegaban de otras tribus de alrededor, bueno, de otros sectores, porque era la misma tribu, lo organizados y cómo había un orden para hacer esas filas, y era mucha gente, mucha gente. Y entonces tú decías, la civilización realmente nos ha llevado al progreso, porque esta gente está más civilizada que nosotros. Con los ojos era suficiente para entender todo, y yo pienso que pues hemos perdido esta capacidad de comunicarnos sin tener que decir tanto. Y entonces ahí yo dije, se puede vivir sin casi nada. Y el trading, aunque me deja bastante dinero, pero ¿qué yo he hecho? Yo he tratado de saldar mis deudas, porque ser doctor implica que tú tienes un préstamo estudiantil, a menos que tus papás fueran ricos o algo así. Y yo dije, yo voy a salir de este. El día que yo salga de ese préstamo, de verdad.
Te me frizaste, Gretza.
De verdad, yo no sé si yo siga siendo citado. He dado. ¿Me oyes ahora?
Ahora te escucho.
Sí, me oye.
Sí.
Que yo siento que ya he dado a la humanidad, y entonces me gustaría hacerlo de una manera tal vez más grupal, porque de uno a uno sí está chévere, y tú ayudas mucho a la gente, y pues hay cosas que dentro de la terapia te marcan para siempre. La primera vez que a ti te dicen, si no hubiese sido por ti, yo me hubiese quitado la vida. Oh. Y entonces tú dices, diablo, tengo una obligación, tengo una responsabilidad bien grande en mis manos. Pero si se puede llegar a más gente de la misma forma, pues es como más productivo. Es más productivo, y esa libertad solamente me la da el trading.
La salud mental cada vez está creciendo más y más y más, los problemas. Así que lo que tú comentas.
Yo quisiera que fuera más accesible el cuidado a la salud mental, que fuera más accesible, porque la gente no sabe ni cómo acercarse por los mismos estigmas que hay sobre la salud mental. Ah, tú vas al psicólogo, eres loco. Ah, tú vas al psiquiatra y tú tomas pepas, eres loco. Y entonces eso no es. Hay gente que no busca la ayuda precisamente por estos mitos. Ah, no, porque si se enteran que voy al psicólogo, van a decir que estoy loco. Y el psicólogo hace muchas cosas que la gente a veces no se entera.
Un trabajo extraordinario, y te agradezco por todo lo que has hecho. De verdad que aquí públicamente te agradecemos.
Gracias.
No tan solo en la comunidad, sino tu labor en el exterior que has hecho hasta ahora. De verdad que tiene un peso bien grande en la comunidad. Y también en la comunidad de Infusion Investment. Gretza se hace sentir todos los días con un mensaje extraordinario que llena de luz a todo el mundo. Y te agradecemos también por esas energías, el querer ayudar a los demás, porque como nosotros decimos en Future Investment, esto no es una carrera solo. Nosotros creamos esta entidad con el propósito de impactar la vida de otras personas. Así que como cada persona que entra en Future Investment le va bien y progresa, le das también ayudar a otras personas a conseguir lo mismo. Y Gretza es ese ejemplo.
Yo lo que quisiera es que los estudiantes que escuchan, ¿verdad?, el podcast, es que sepan que esto no es una competencia entre uno y el otro. Esto es una carrera, como uno dice, un maratón. Esto no es de rapidez, esto es consistencia, y tú marcas tu tiempo, tú mides el tiempo en que hiciste la carrera y lo comparas con lo que hiciste ayer. Uh-huh. No compites contra nadie, compites contra ti, y tienes la suerte de que estás en el lugar correcto, porque pues, son muchos los caminos, ¿verdad?, que te pueden llevar a algo, pero este camino ya está probado. Esto está súper comprobado que
se Te me frisaste de nuevo. ¿Estás ahí, Gretza?
¿Se congeló?
Se congeló.
Hola.
Me quedé en el camino que está comprobado. Ahí nos quedamos.
Sí, que ya Infusion ya se probó. Somos muchos los estudiantes que ya hemos logrado lo que nos propusimos. O sea, seguimos en el camino y seguimos en la marcha y sigo esperando más cursos. Ese curso de Real Estate que yo espero que lo estén haciendo. Ya yo estoy matriculada a número. Richard, me llamas. Yo sigo con Infusion por ahí para abajo.
Háblame un poquito de modo incógnito, porque yo hice el programa con Dara, lo desglosamos para hacerlo en 6 meses, y esta mujer que está aquí presente lo terminó en 5 días, creo que fue, o menos.
Lo que ocurre es que yo, pues como ustedes saben, estoy libre de la oficina y del escritorio.
Más de 100 clases. Así
que, y duermo poco. Yo creo que se han dado cuenta que duermo poco porque yo me levanto a las 4:30, 5 normal. Y yo decía, pues déjame ver lo que pasa, que es modo incógnito. Yo me di cuenta que a Víctor como que lo pulieron para que hablara más despacio. No es igual que desde cero. Yo dije, este muchachito me le han afinado las esquinas y lo lleva, mira, aguantado. Y entonces,
él ha aprendido en el proceso, cada vez más.
Sí, pero como yo me acostumbré a Víctor desde cero, yo lo pongo 2X. En modo incógnito yo lo vi 2X porque lo veía tan cometido y tan pausado que yo dije, este muchacho, tú sabes, como que yo puedo seguirle el paso porque yo lo conocí rápido. Vamos para encima. Y entonces, como duermo poco, pues vi el curso, hice mis anotaciones. Yo siempre veo los cursos 2 veces. Uno haciendo anotaciones y el otro y la otra vez no haciendo anotaciones para dar toda mi atención ahí. Entonces, pues tenía el tiempo, el deseo, ya sabía de opciones porque pues ya llevaba tiempo en la comunidad y había visto cómo era el mambo y había leído algunos de los libros que he visto y había estado en el bootcamp.
Correcto.
Y había estado en el bootcamp y el bootcamp fue una cosa bien intensa.
Sí, demasiado bien intensa.
El que ahora mucha gente ha podido ver el bootcamp, pero parte también chévere era que podíamos ver el chat e interactuar. Era en vivo, o sea, era en vivo aunque era online, pero fue una experiencia que yo creo que eso sí marcó el comienzo del cambio en la vida de muchos de los que estuvimos ahí, de los que aprovechamos el tiempo y estuvimos ahí. Y entonces modo incógnito es un curso perfecto porque toca todos los temas del bootcamp, lo hace un poco más detallado, no hay interrupciones y yo creo que es de verdad el curso más completo que existe en este momento sobre opciones. Desde cero es una maravilla. Desde cero es una maravilla.
Para empezar, y si no sabes nada de la bolsa, es perfecto.
Es perfecto. E incógnito es una obra de arte. Una obra de arte. Porque
voy a hacer el quote de eso. Vamos a ver, Grecia Piñero dice que modo incógnito es una obra de arte.
Una obra de arte.
Mira, Gretza, me encanta hablar contigo. Por acá atrás. Me encanta hablar contigo. Ya se nos está acabando un poquito el tiempo, pero quisiera que pudieras compartir algún trade que te marcó. Uno, que te marcara como que, pues mira, fue el primer trade que me salió como analicé o fue la primera ganancia que obtuve que me impresionó. Cualquier tipo de trade que tú hayas dicho que te marcó y te acuerdas y lo puedas explicar aquí.
Pues mira, hay dos. Y fue, yo estaba haciendo buenos trades, llevaba mucho tiempo. Ustedes saben, Disney es mi parque de recreo. yo no sé si ustedes deben saberlo porque yo le he dicho muchas veces, yo no soporto Disney. O sea, para mí es como que este lugar de turismo artificial creado para que la gente vaya es entretenimiento puro. Ajá. Y a mí me gusta más el turismo donde uno va y está con la gente del lugar y aprende la cultura.
Claro.
Y tienes otras cosas diferentes y qué sé yo. Y yo escogí a Disney por puro capricho, ¿verdad? Y me hice experta. Me hice experta en Disney porque esto es un amor-odio. Es una relación de amor-odio. Y entonces, pues sí estaba haciendo buenos trades con Disney de manera, ¿verdad? Consecuente, pero el día del cumpleaños de Víctor, yo dije, yo voy a honrar a este nene, porque para mí es un nene, yo voy a honrar a este nene, hoy yo voy a estirar el bate y a botar la pelota, yo dije, más que para celebrar el cumpleaños de este muchacho. Y entonces fue mi trade más grande. Fue mi trade más grande hasta ese momento. Yo dije, si tú has logrado 6,000 en un día o algo así, vas a sudar, pero vas a llegar a 10. Correcto. Vas a llegar a 10 el día del cumpleaños de Víctor. Y yo me enteré que era el cumpleaños de Víctor, yo no sé si el día anterior o ese mismo día, pero yo afiné todas mis, o sea, todo lo que he aprendido, yo dije, todo lo vas a poner a prueba. Y entonces abrí dos o tres trades que no puedo recordar cuáles son porque el excitement era mucho, pero llegué a 10. Y cuando llegué a 10, yo brinqué en esa cama. Yo hago trading en mi escritorio con mis monitores y qué sé yo. Yo tenía mis bands nuevas puestas y yo me trepé en esa cama y brinqué como cosa loca. Y yo dije, así es que se celebra el cumpleaños del boss. ¿Qué pasa? Semanas después, este trading sí que me, porque aquí yo me jugué algo que no le aconsejo a mucha gente que lo haga, pero pues uno confía en uno también. Los earnings de Disney, venían los earnings de Disney y yo lo que me dije fue, bueno, si tú te crees tan como tú te crees que eres con Disney, tú sabes, te los vas a jugar. Y eso fue una decisión que tomé como una semana antes de que llegaran los earnings. No le hice trading durante toda esa semana, pero estuve desayunando, almorzando, comiendo, viendo Disney y viendo también lo fundamental. Porque en los earnings, lo fundamental afecta bastante. Entonces vi también cuáles eran las expectativas. Y yo dije, no, porque el COVID afectó lo que fue el turismo, las suscripciones no fueron las que se esperaban. Yo dije, esto va para abajo, que se las pela, pero todo el mundo decía que iba para arriba. Y yo decía, pero Greta, tienes que confiar en ti, en lo que sabes, en lo que has aprendido. Ajá. Todo a ti te dice que va hacia abajo.
Pues es difícil cuando uno busca información y empieza a leer lo que dicen las noticias, los expertos, los demás, es un poco...
Exactamente. Entonces, este día, tempranito en la mañana, yo dije, como está la expectativa, yo la jugué hacia arriba. Ese día de los earnings, yo la jugué en alza y lo que hice fue que compré un montón de calls para ese mismo día, ¿verdad? Y como todo el mundo quería, sí, va para arriba, empezaron a entrar, esos calls llegaron a la que era mi meta, y yo me salgo totalmente, y yo dije, esto ahora es que va a empezar a bajar, y dio ahí como que unos indicios, y le metí seis contratos, de que se iba a escocotar.
O sea, que tú la traías para arriba y para abajo.
Sí, por la mañana temprano, por la fiebre que había, yo sabía que la gente iba a querer meterse en acciones. Ajá. ¿Entiendes? Que iban a querer meterse y como iban a comprar muchas acciones, yo dije, va a subir, así que le metí unos colcitos ahí medio y saqué mi ganancia. Y entonces yo dije, ahora es que ya va a bajar, y 5 minutos antes de que cerrara el mercado, porque estuve mirándola todo el día, yo dije, ahora es que le voy a meter los puts. Le metí 6 contratos, que fueron $6,000 aproximadamente, que metí, y yo dije, sí, no vas a poner más de lo que estás dispuesta a perder. Eso es parte de lo que nosotros aprendemos. Tú no puedes poner dinero que no estés dispuesta a aprender. Yo dije, pues le voy a meter $6,000 y si se va para las nubes, que no es lo que va a pasar, pues perdiste los $6,000. Te sales antes, tú sabes. Uh-huh. Eso de que pierdes $6,000, eso es hipotético. Y entonces, pues le metí. Cierra el mercado, los earnings eran por la tarde, y cuando yo vi que había pasado lo que yo esperaba, yo le escribí a Víctor y yo dije, ay Dios mío, mira lo que hice, yo espero que antes de que abra, porque tú sabes que en el pre-market mucha gente se vuelve loca y empiezan los market makers, que son los que pueden mover el precio de la acción y qué sé yo. Yo decía, bueno, yo lo único que espero es que cuando yo me levante esté verde, pero yo no me imaginaba que iba a estar $13,000 arriba de lo que yo había invertido.
Wow. Te me fuiste de nuevo, Gretza. ¿Estás ahí?
Octubre. Este es uno en noviembre.
Te me fuiste
si
de nuevo.
Si yo hago un trade así al mes, yo no necesito hacer más nada, ¿entiendes? Pero me gusta el day trading, me gusta. Pero no es algo que yo me lo ponga como meta de voy a hacer un day trade y todo.
Gretza, nos perdimos la parte más interesante de la historia. Que se
ay, frisó, ¿Qué fue?
Me quedé que hiciste $13,000.
Sí, hice como 14 mil o 15 mil dólares, porque yo dejé unos contratos correr. Pero que yo había hecho el día del cumpleaños de Víctor $10,000, rápido a las 2 semanas que creo que fueron los earnings, hice esa cantidad y entonces me puse, estoy en un freno, no porque no pueda seguir haciéndolo, pero me gusta echarme para atrás y mirarme. ¿Entiendes? Sí. Mírate, mira lo que has hecho y haz ahora trades pequeños, porque uno afila el lápiz, como uno dice, en lo menos. Si tú no puedes manejar $1,000, ¿qué te hace pensar que puedes manejar 100,000? Uh-huh. Yo perdí todo en Robinhood en una ocasión con unos trades nefastos que no voy a mencionar. Yo creo que me quedé como con $60. Y yo dije, tú vas a subir esta cuenta y no vas a meter ni un dólar. Y la cuenta tiene 4,000 y pico, que es lo que yo llamo mi cuenta chiquita. Uh-huh. Pero es dedicarse, saber que esto no ocurre de la noche a la mañana. Mucha gente me escribe en el chat. Ese chat, el inbox mío es como la casa de todos. Mucha gente me escribe y me dicen, yo me voy a quitar, yo veo las ganancias de ustedes y me desespero y qué sé yo. Aquí el que pierde es el que se quita. El que se quita es el que pierde y el que vende las acciones en pérdida. Esos somos las dos personas que pierden. Tú nunca te sales en pérdida. Tú te sales cuando ganas y celebras y todas las cosas, pero la gente, esto no ocurrió de la noche a la mañana. O sea, yo pasé muchas noches, no me desvelo porque realmente no es que yo he perdido el sueño, pero uno le dedica muchas horas a esto. Uno come y desayuna y bebe, tú sabes, y leer. Y hay gente que no le gusta estudiar. Si no te gusta estudiar, ¿Qué
puedes esperar?
Y entonces, exacto. Entonces, mucha gente también, lo que yo les digo a veces en el inbox, a ti te gusta el güey sacado. Te gusta que te den el alerta. Te gusta que te digan dónde meterte y cuándo salir. Pero para eso, Infusion canal de un canal de alerta. Tú sabes, eso no es. Aquí te están enseñando a que tú puedas hacerlo solo.
Correcto. Y que sepas cuándo salirte también. También
exacto,
las alertas,
que puedas reconocer, no y te dan alertas todo, pero tú no puedes depender de las alertas. Uh-huh,
correcto, aquí nuestra filosofía es la educación y es el fundamento para que tú puedas pescar por ti mismo.
Exacto, a veces cuando yo miro las ganancias de la gente que veo que están en una acción que no tiene nada que ver con la que se está discutiendo en el chat o qué sé yo, yo digo qué bueno porque esa persona fue capaz de buscar y encontrar por sí mismo una acción que ninguno de nosotros estaba pendiente, que no estaba, tú sabes, ahí como que en la mirilla, y él fue y la buscó y la escaneó y la identificó y supo. Yo dije, este tipo o esta mujer saben realmente lo que están haciendo, y eso es admirable.
Es admirable. Así que, Gretza, de verdad que esta conversación ha estado más que interesante. Yo sé que mucha gente ha estado riéndose, aprendiendo, llorando de seguro. Así que nada, gracias por haber dicho que sí, como siempre, por siempre aportar
a la comunidad.
Y me
pueden seguir escribiendo al inbox y todo, que ustedes saben que yo los atiendo con todo, con toda la dedicación, ¿verdad? Que me caracteriza. Pueden escribir en confianza, que a veces me dicen, ay, no me atreví a escribirte. Yo, escribe, porque a mí me hubiese gustado. Tú sabes, ustedes siempre están, pero uno no está, va a estar todo el tiempo ahí encima de ustedes porque ustedes peló. Pero sí, escriban y pregunten, porque lo peor es lo que no se pregunta.
Claro,
y mucho paper money, mucho paper money, práctica. mucho. Yo hago paper money todo el tiempo, yo hago paper.
Uh-huh. Claro, pues hay que seguir practicando.
Sí.
Bueno, Bretza, de verdad que más que agradecidos por haberte tenido en esta entrevista. Aprendimos un montón y nada, espero que le haya gustado a todas las personas que estuvieron escuchándonos. Este es el podcast Mastering Money Habits por Infusion Investment, así que le deseamos lo mejor y gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos, hasta la próxima.